Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasa de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54 minutos de radio que vamos a aprovechar hasta el último segundo y lo vamos a hacer, entre otras cosas, visitando museos. Ya hemos dicho que hoy es el Día Internacional de los Museos. No vamos a poder ir físicamente a ellos porque todavía no estamos en la fase que lo permite, o sí lo permitiría, pero la Comunidad de Madrid ha decidido, bueno, pues aplazarlo un poquito más. Pero no hay que olvidar que Madrid es uno de los lugares más interesantes del mundo para ver arte. Así que nos vamos a acercar a dos de nuestras máximas joyas, que son el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza. En el Museo del Prado tenemos a su jefe de comunicación, a don Carlos Chaguaceda. Señor Chaguaceda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí aguantando el confinamiento como buenamente podemos.
Que no es poco.
Y con ganas de que vuelvan a abrir los museos, y sobre todo si hablamos de un museo, en fin, de la categoría del Museo del Prado, que se ha unido a ese lema que se ha puesto en marcha este año, que es Museos por Igualdad, Diversidad e Inclusión. ¿Qué significa exactamente el lema? Porque nos tiene un poquito confusos.
Hombre, yo creo que los museos, como todas las instituciones, tienen una doble misión, ¿no? Una a la que le corresponde, en este caso a los museos, pues la preservación del patrimonio, su difusión, el aliento de la cultura y este tipo de cosas habituales o tradicionales, y otra es la de ser un poco ejemplo, espejo o dinámica de cambio social, ¿no? Y hacer que aquellos sectores, áreas, por la razón que sea, por alguna enfermedad, por alguna situación socioeconómica, por cualquier otra razón, estén fuera de los circuitos habituales del arte, pues puedan participar también de la experiencia artística, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos proyectos, mientras te escuchaba ahora, me venía a la mente un proyecto que tenemos ya hace unos años y que pensábamos hacer algo grande en junio, y bueno, ya veremos que cuando lo podemos recuperar, que es un trabajo con obras para invidentes, para que los invidentes puedan tocarlas, sí, con la colaboración de la ONCE y unas audioguías, y bueno, pues eso es ser inclusivo. O tenemos proyectos con mujeres que están en la cárcel por situaciones o de abandono, de maltrato. También con estos colectivos tenemos programas para que el arte sea esa casa común que es un poco la misión que tenemos, ¿no? Es un lugar donde todos somos ciudadanos y donde todos nos enfrentamos a la historia del arte y de la creación, y lo único que se pide es que la disfrutemos cada uno como queramos, ¿no? Ese espacio de libertad y entendimiento que debe ser un museo, pues también con un lema como el de este año. La pena es que pues la situación, que es de sobra conocida, pues hace que lo tengamos que hacer a puerta cerrada y buscar vías a través de las redes o de la web, pero bueno, la voluntad es clarísima.
Bueno, redes que están funcionando estupendamente. El Museo del Prado recibe cada año, y si miramos las fechas del año pasado, ahí están, más de 3 millones de visitantes físicos que recorren esas instalaciones y que pueden disfrutar en vivo de esa magnífica pinacoteca que tenemos en este país. Este año las visitas físicas, evidentemente, cuando se haga balance a final de año, van a ser menos, pero sin embargo ha habido muchísimas más personas que han entrado a través de la página web a poder disfrutar de alguna manera de esas obras.
Sí, yo creo que eso habla bien de los ciudadanos, ¿no? A veces las sociedades que nos flagelamos en exceso, ¿no? Con la superficialidad y los contenidos urgentes y la espuma de las cosas, pues cuando ves cómo los ciudadanos, cuando tienen tiempo y una ocasión y una situación excepcional para reflexionar o para buscar inspiración, acuden a los museos, ¿no? Y lo que nos ha pasado a nosotros, entiendo que es moneda común en todas las instituciones, ¿no? Nosotros, en el periodo de confinamiento, se han visto más de 14 millones de páginas del Museo del Prado, y el número de usuarios ha sido de más de 3 millones, que es triplicar el número habitual de personas que entran al museo vía redes sociales, vía online, que ya está bien, o sea, ya está bien que venga 1 millón de personas, pero que 3 millones busquen una referencia, un entretenimiento, una inspiración, o simplemente quieran admirar la belleza, pues ya nos parece muy relevante. Es nuestra obligación proveerles de contenidos que hagan que vengan un día y vuelvan, ¿no? Porque los museos no se acaban nunca. Se pueden explicar tantas veces como tantos ciudadanos y tantas miradas haya delante de un cuadro.
Bueno, el Museo del Prado, todo el mundo sabe, tiene sus obras fijas, pero luego tiene exposiciones temporales que evidentemente con esto del COVID pues han tenido que suspender, pero no sé si usted tiene una cierta preocupación por lo que vaya a ocurrir con estas exposiciones que muchas veces son fruto de préstamos entre museos de diferentes países. Claro, en estos momentos el trasiego ya no solo de personas, sino de objetos también es complicado.
Es todo muy complicado, como dices, porque no solamente son los préstamos, o sea, te presto una obra y tú me prestas luego otra, pues este intercambio de obras para proyectos expositivos, es que cada vez es más frecuente que los museos o los grandes museos creen proyectos conjuntos. Nosotros, en concreto, teníamos o tenemos uno con la National Gallery, un museo italiano y el Museo de Boston, que se reunían obras de Tiziano que cada uno teníamos y esa exposición o ese proyecto museístico pues iba girando por los 4 museos. Se inauguró un lunes o un martes en Londres, en la National Gallery, y el jueves se cerró. Entonces, cuando se vuelvan a abrir, pues lógicamente los tiempos han pasado, entonces habrá que prorrogar el préstamo. Entonces, el siguiente museo que le correspondería ya ha anunciado que no va a hacer esa exposición. Bueno, digamos que el mundo, todo el mundo está interconectado, no solo el mundo de la economía o del deporte, el mundo del arte también está interconectado y habrá que ver cómo desenmarañamos esta situación, donde lo único que nos corresponde es ser generosos y comprensivos, tanto para aquellas obras que nosotros podamos haber prestado como para aquellas que nosotros hayamos solicitado y hayamos creado nuestro proyecto, ¿no? Yo creo que va a llevar un tiempo, unos meses, rehacer el calendario total. De hecho, esta misma mañana recibíamos una comunicación de uno de estos museos que abandonaban el proyecto porque no lo podían cumplir con sus presupuestos. Bueno, digamos que esto ha sido un tsunami terrible en muchas áreas, o en todas las áreas, empezando por las vidas que se han perdido, pero ahora que hablamos del arte también esto ha sido un tsunami que se ha llevado todos los proyectos por delante y ahora toca reconstruir con paciencia y generosidad.
Bueno, ¿cómo van a celebrar ustedes, si es que lo van a hacer de alguna manera especial, este Día Internacional de los Museos?
Pues mira, estamos las redes sociales son esas puertas alternativas o ese camino que nos permite mantener la conexión y estamos ahora, igual hay un poco de eco cuando hablo porque estoy en el museo vacío, estoy aquí ahora, porque estamos haciendo una conexión, un directo en Instagram con más de una veintena de museos, intercambiando experiencias y hablando cada uno de lo suyo, de pues esta es mi obra favorita, esta es la obra que yo recomiendo, con esta idea un poco que queremos tener en el Prado, de que se hable del Prado, por supuesto es lo que deseamos, pero del resto de los museos y del resto de las instituciones culturales de España. Entonces van a participar pues desde el Museo de Dalí, al Museo de Pontevedra, al Museo de Mahón, el Museo de Badajoz, Museo de Navarra, de Valencia, de Gijón, también el Thyssen y el Reina, esta idea de que bueno, de que el mundo de la cultura está unido y que intenta, con las dificultades que hemos mencionado y con todas las limitaciones que tenemos, pues ser parte de la solución o de un enfoque en positivo del futuro, ¿no? Y en esa idea de bueno, pues vamos a disfrutar en Instagram de la cantidad de museos que tengamos hoy en las redes sociales y en cuanto se pueda en persona, pues así lo estamos haciendo ahora en directo. Y también hemos subido un vídeo esta mañana, hoy que se abren los museos en Italia, que es un país que también ha sufrido mucho, bueno, como tantos otros, estableciendo una conexión entre las obras de los grandes maestros que tenemos aquí en el Prado y obras o muy parecidas o de temática similar o con los mismos personajes que están en diversos museos italianos. Pues desde Tiziano, el Greco, Rivera, Caravaggio, hemos hecho ese paralelismo y la verdad es que lo hemos subido esta mañana y está funcionando muy bien porque el arte tiene que buscar maneras de acercarse a la gente y de ser, por lo menos despertar la curiosidad y a partir de ahí ir construyendo cultura. Pero bueno, tenemos que recordar que estamos presentes, que los museos tenemos algo que decir y que siempre dedicarle 5 minutos a un cuadro al que uno prefiera es invertir en el futuro.
Pues tiene usted muchísima razón, Chaguaceda, y ojalá a partir de este momento, gente que no se ha acercado nunca físicamente a un museo, bueno, pues a través de esa página web, por ejemplo, del Museo del Prado, pues vaya cogiendo ese gustillo, ¿no? Y cuando podamos ir todos al museo, bueno, pues que se animen a trasladarse también físicamente ahí. Don Carlos Chaguaceda, jefe de comunicación del Museo Nacional del Prado, muchas gracias y feliz Día de los Museos.
Igualmente, muchas gracias. Esperamos veros por aquí en cuanto se pueda.
Claro que sí. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y otro de los museos que conforman ese triángulo del arte en la capital junto con el Museo del Prado y el Reina Sofía es el Museo Thyssen-Bornemisza. No podemos disfrutar del placer que supone acercarse al Palacio de Villahermosa, que es donde está ubicado este museo, que es un sitio fantástico, pero bueno, suponemos que también tienen sus actividades preparadas. José María Goicoechea es director de comunicación del Museo Thyssen-Bornemisza. Señor Goicoechea, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados también en saber cómo va sobreviviendo un museo que en este caso, en fin, sí vive mucho de la entrada que pagamos los visitantes del museo y que en estos momentos pues están ustedes como están, me imagino.
Sí, efectivamente, esa es la parte más difícil desde el punto de vista de la gestión del museo. El parar todos los ingresos de todo tipo, por supuesto, entradas, tiendas, pero bueno, es lo que la situación en la que están tantas y tantas empresas, tantas y tantas instituciones, ¿no? O sea, que nosotros lo que hemos hecho durante estos ya 10 semanas, ¿no? Que esta es la 10ª semana de confinamiento, cogimos toda nuestra actividad digital, que ha sido mucha en los últimos años, y la hemos puesto al servicio al disfrute de todos nuestros visitantes en remoto y en la lejanía. Visitas virtuales, vídeos de conferencias, de charlas, en fin, pues todo nuestro almacén digital lo hemos puesto en primera fila. Hemos incluso cambiado un poco la estructura, la apariencia de nuestra web, convirtiéndola en una especie de medio de comunicación, ¿no? Cambiando las noticias todos los días y, bueno, adaptándonos un poco a esta situación de lejanía de nuestro público natural, de nuestros visitantes.
Bueno, si hablamos de este museo concreto, del Museo Thyssen, que es como lo conocemos todos familiarmente, estamos hablando de un museo que recibe una media de 2.800 visitantes al día en tiempos normales y que cuando se pueda reabrir finalmente va a tener que reducir su aforo a un tercio, es decir, nos quedaríamos en 900 visitantes que tendrán además que guardar unas ciertas medidas de seguridad, ya no solamente entre personas. Yo imagino que habrá que también tener más medidas de seguridad con respecto a las obras, porque desinfectar un museo, eso debe ser complicadísimo.
Sí. Bueno, estamos ahora trabajando en todas esas cuestiones. Efectivamente, la reducción de aforos es la principal. Luego están todas las medidas higiénicas, pues las normales que hay en todos los sitios. Sí. Nosotros, además, vamos a retirar todos los folletos, planos, material de papel, ¿no? Entonces nuestros visitantes podrán estar debidamente señalizados, descargarse esas informaciones mediante códigos QR y tal, en sus móviles, y tendrán la misma información simplemente sin el uso del papel. También queremos fomentar mucho, que lo hacemos siempre y es una de nuestras constantes, fomentar la compra de entradas bien por nuestra página, a través de nuestra página web, bien por teléfono, para que el visitante llegue y no tenga que prácticamente hacer nada más que dirigirse directamente al control de accesos, mostrar su entrada, para que sea todo más fluido. Y también, por supuesto, los itinerarios. Nuestras salas de la colección permanente son grandes y permiten este movimiento de una manera muy fácil, y tendremos que ser más cuidadosos en las exposiciones temporales, que sabes que vamos a prorrogar tanto la exposición de Rembrandt, que esta se quedó así en recién inaugurada prácticamente cuando tuvimos que cerrar, y la otra exposición de una artista americana, Joan Jonas, una artista contemporánea. Esas dos exposiciones van a estar, Rembrandt hasta finales de agosto, Joan Jonas probablemente hasta noviembre. Entonces, y bueno, por supuesto, solamente el museo solamente va a tener actividad expositiva, es decir, exposiciones temporales y colección permanente. No va a haber ningún tipo de actividad de educación o charlas, en fin, todo lo que hacemos nosotros habitualmente, que es mucho.
Le preguntaba por las medidas, fíjese, de desinfección y de seguridad, porque claro, de momento sabemos que el ozono y los rayos ultravioletas son los que parece que son efectivos contra el COVID-19. Claro, estos dos métodos aplicados a obras de arte que son tan sumamente delicadas, me imagino que ya se habrá testado de alguna manera que no las perjudique. Esto es fundamental.
Claro. Sí, sí, estamos ahora mismo, por lo menos desde la semana pasada, ya a pleno rendimiento con todo el equipo técnico, tanto de conservación, restauración, mantenimiento. Estamos ahora trabajando en todo esto. No sé decirte el detalle técnico, pero bueno, la desinfección está asegurada y, por supuestísimo, la protección de los cuadros, que es nuestro.
A ver si vamos a estropear un Rembrandt, faltaba. Eso es fundamental. Señor Goicoechea, en el TISE se están desarrollando diferentes actividades online, como nos decía, gratuitas. ¿De cuáles podemos disfrutar hoy, que es el Día Internacional de los Museos?
Pues hoy tenemos, ahora mismo hay una charla virtual, una charla en remoto con el equipo de educación, que se llama Un café, una conversación, sobre, bueno, estamos hablando sobre, os recuerdo, sabéis que el lema del Día de los Museos de hoy es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión.
Sí.
La diversidad y la inclusión son el leitmotiv especialmente de nuestro departamento de educación, con lo cual hoy han desplegado muchas de sus uh-huh. actividades. Una de ellas es esta charla a la que me refería. También han puesto en marcha un programa que se llama Dedicado a, y que juega, es una serie de podcast, que juega un poco con esas dedicatorias de la radio, de dedicar una canción a alguien. Pues uh-huh. aquí lo que hemos fomentado, hemos pedido, es que se dedique un cuadro a alguien, un poco con ese mismo esquema. Entonces se pueden consultar las dedicatorias ahora mismo, que están subiéndose en la página web. Tenemos otra charla esta tarde a las 4, también del equipo de educación, que es van a hablar del museo como espacio de hospitalidad y cuidados. Porque hay mucho programa, mucha de la programación de nuestra área didáctica tiene que ver con integración de públicos de públicos en situaciones de exclusión social y tal, y cómo se integran a través del arte y de la ciencia del museo. Y el plato fuerte, digamos, un poco porque es más institucional, será una charla en directo también a través de nuestra web y a través de nuestro canal de YouTube, se podrá ver, con nuestros dos directores, Guillermo Solán, el director artístico, Bello Acevedo, el director gerente, y nuestra jefa de marketing, Carolina Fábregas. Van a hablar de el museo después del confinamiento. Vamos a contar cómo hemos vivido este tiempo y qué viene después y qué pensamos que puede cambiar y qué pensamos o qué queremos hacer nuevo en el museo. Haciendo mucho hincapié, por supuesto, en todo este trabajo y todo este contenido digital. Es decir, las exposiciones seguirán funcionando, veremos con qué limitaciones, desde el punto de vista económico y de transportes y todo eso, pero evidentemente la acción digital está aquí, ya estaba, por supuesto, ya con una presencia muy grande, pero cada vez va a ser más importante en la vida de los museos.
En fin, que tenemos diversión hoy con el Museo Thyssen. Nos metemos en la página web y podemos disfrutar de charlas, de las obras que sigue manteniendo el museo y a la espera de que podamos volver un poquito ha hecho que algunos cursis llaman nueva normalidad y que yo espero que sea la normalidad de antes, que era la que nos gustaba,
sí,
fundamentalmente.
En breve nos volvemos a encontrar en las salas del museo.
Pues ojalá sea así. Don José María Goicoechea, director de comunicación del Museo Thyssen-Bornemisza, muchísimas gracias y feliz día del museo.
Feliz día de los museos. Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacerlo eso. ¡Ay, ay, ay, ay!
Era horrible.
Se te está oyendo, Almoracé.
¿Se me ha oído lo de una cosa pachanguera horrible? Sí, pero me gusta, me vengo arriba, Juanjo Ceballos, y me lo bailo.
Que no sé de quién es, eso sí. A ver si ahora por alusiones me van a llamar al 628.
A ver si son nuestros siguientes invitados.
091-117, ¿quiénes son, Juanjo Ceballos? Baila bailando.
Banda bailando. Sí, señora.
Banda bailando. Uh-huh. 628-091-117. Banda
teléfono
bailando.
De aludidos.
Si me estáis escuchando, oye, pachanguero sí, pero bailable también. Y el baila bailando también era una canción de este tipo, ¿eh? Baila, baila, bailando, algo así.
Bueno,
lo que pasa es que por encima ya me vengo yo.
Te recuerdo, y mira que llevamos tiempo con esto, que tenemos el streaming funcionando, que se te ve perfectamente bailando.
Pero no pasa nada, estoy acostumbrada.
Bueno, después de que me estoy viendo yo con la pinta con la mascarilla puesta.
Yo me la quito y me la pongo.
Y yo.
Es que rasca un poco.
Esto es como la mantilla aquella. Ponte la mantilla roja, la mantilla verde, la mantilla azul, pues yo estoy igual. Me la pongo, me la quito, me la quito, me la pongo. Bueno.
Cosas que pasan. A ver, que nos habíamos quedado en el 628-091-117 a medias con Laura. ¿Te acuerdas que Laura es la que le daba las gracias a Queen?
Sí, señora.
Porque se levantaba, pasaba polvo,
perdonaba a los niños.
Perdonaba a los niños.
De todo. Y algo más.
Espérate, que tengo su mensaje por aquí y te lo recuerdo rápidamente. Ah, y el Wear de Champions, porque lo estábamos consiguiendo para
ti. Vale.
Y yo decía, vale, pero te falta la de irte a la cama.
¿Cuál es la
canción que utilizas para irte a la cama? Vale, Laura nos ha explicado que no la había añadido porque dice que ahí ella tiene niños pequeños.
Sí.
Así que suele poner los Loonies, pero que a los Loonies le añade, eso sí, una que le recuerda a sus tiempos. Yo pensé que se iba a ir con el Vamos a la cama,
¿sí?,
pero es más joven que yo. Así que no es de Vamos a la cama que hay que descansar. Ella es de Casimiro y dice, ¿te acuerdas?
Ojos,
y digo, hombre, claro.
Chicos pequeños, personas diminutas y todavía levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchen atentamente mi voz melodiosa. Me saco las medias, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama.
Piro, piro, pipo, pam. A ver, que yo esto...
No, que era Laura,
¿eh? Yo también lo escuchaba. Pero sí, es verdad que con esta ya no me iba a la cama. Me hacía mucha gracia Casimiro, pero esta no me mandaba a dormir porque todavía me quedaba un rato.
El de los calcetines, ¿no?
El de los calcetines, sí.
Hombre.
Que Casimiro era una especie de monstruo, ¿no? Pero
sí,
no sé muy bien lo que
muy
era.
Muy gracioso, era un bicharraco raro.
Muy peludo.
Sí, a ver,
sí, era como el monstruo de las galletas.
Carmen, que es la especialista en películas de ficción, Star Trek, Star Wars, todo...
¿Cómo estáste bien?
Si no sabía definir el monstruo Casimiro...
Era un monstruo peludo.
Está perdido.
¿Monstruo peludo? ¿Es una buena definición?
Monstruo peludo.
En la categoría de monstruo peludo.
Vale.
Aplicarle también a algunos humanos.
También.
Cierto es. Luego hay cosas curiosas y bonitas que suceden entre los oyentes. Marta no tenía canción de Queen para irse a dormir y resulta que entonces aparece Agustín en el 628-091-117 y por si acaso...
Sugiere.
Él le recomienda para irse a la cama de Queen Innuendo.
Esta
que
mira,
estamos escuchando. Hombre, a mí así al principio me da la sensación de que a lo mejor voy a cerrar los ojos y voy a tener un poquito de pesadillas.
Un poco inquietante, sí.
A mí me inquieta. Esto ni con melatonina, ¿eh?
Yo no dormiría con esto.
Bueno, oye, para gustos se han hecho los colores.
Para gustos los colores. Bueno, Agustín, gracias por la recomendación para Laura y gracias por la recomendación que nos has hecho a todos. Aquí en el sector Buenos Días Madrid no convence en exceso para dormir, pero aún así te damos las gracias y además te escuchamos porque no solo tenía mensaje para Laura, esa oyente de Queen, sino para alguien muy especial que... debe estar escuchando en estos momentos.
Bueno, pues después de convencerla para que escuche vuestro programa, pues quiero felicitarla a mi mejor amiga, que después de 15 años me sigue aguantando mi mal humor, mi forma de ver la vida y mis ganas de quererla todas las mañanas que me levanto. A ti, que estás escuchando, muchas gracias por ser mi mejor amiga. Un besito, chao.
A ti, que sabes quién eres.
Y ella
que no
sabe
tu nombre. Me encanta, porque esto es como súper sugerente, como súper de novela romántica, ¿no?
Bueno.
A ti que sabes quién eres. Por cierto, mira qué foto más graciosa nos manda Agustín. ¿Se a puede ver. Salir ya? Y sale la cabecilla de un gatito por entre medias de un agujero de una carretera. Buenos días.
Ah, muy buena.
Es graciosa.
Sí.
Y mira, Jorge, 628-091-117, ¿a quién le da las gracias? Bueno, pues le da las gracias a alguien que yo creo que, mira, Carmen, lo mismo a ti.
Dime.
Esto te va. A las cerveceras. Dice,
pues
sí,
mira.
Las nacionales, las internacionales, creo que sin ellas no habría superado mi confinamiento. Eso sí, también las tomo en versión 00 sin alcohol. No os
perdona,
creáis,
claro. Carmen, ¿por qué te lo dedica a ti?
Porque le gusta la cerveza.
No te sé. Ha visto cara de...
ella es muy cervecera.
De la caña.
Yo no es que beba mucho, la verdad, ya. Pero lo poquito que bebo cuando bebo algo, una buena cerveza artesana.
Ah, vale, vale,
claro,
vale.
Sí.
Vale.
Yo es que tengo a Carmen, eso no sí. sé, siempre unida al mundo cerveza, sin que sí, tenga
ya te digo,
que beber
no, es que,
muchísimo.
No, que a lo mejor me tomo una o dos al mes, tampoco que tome más. Pero,
le gusta,
pero cuando
le gusta
me tomo una cerveza, que sea buena. Artesana, que sea bien... Una de estas tostaditas ricas, bueno, para disfrutar.
Esta canción, por cierto, Gracias a la vida, nos la ha pedido Úrsula, ¿eh? Dice, ya que estáis con los agradecimientos, ¿me podríais poner el Gracias a la vida? Y hombre, por supuesto.
Me ha dado el oído que en todo su ancho.
Bueno, pues hay que agradecer a la vida y hay que agradecer a los oyentes de Buenos Días Madrid que todos los días participan en nuestra encuesta, Carmen.
Que sí, que más majos que son todos, de verdad, que es que participan a lo que les pidamos. Si les pedimos canciones, canciones. Si les pedimos que voten en Twitter, pues votan en Twitter.
Para llevárselos a casa si tuviésemos un salón de 7.000 metros cuadrados.
Aproximadamente.
Más o menos.
Aproximadamente, bien. Porque sí que deja 2 metros.
Claro.
Bueno, ¿hoy qué preguntábamos? Pues hoy la pregunta era muy directa. Bueno, siempre son directas. Mm-hmm. Preguntábamos, ¿cuál crees que es el criterio por el que se están tomando las decisiones en esta crisis? Bueno, y los criterios son sanitario, económico o político. Bueno, pues queríamos un poquito...
las tres opciones que dábamos.
Exactamente, las tres opciones que dábamos, un poco que son las tres dimensiones que tiene esta crisis. A ver, y ellos... tenía que decirnos que pensaban que pesa más en los que están tomando las decisiones. Un 67% han dicho que político.
Política, o sea, que gana la política.
Que gana la política, que la política domina la toma de decisiones. Un 25% ha dicho que es sanitario, que el segundo criterio sería el sanitario. Y solo un 8%... dicen que el criterio por el que se toman las decisiones es económico.
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta, hoy muy diferenciada, ¿eh? Mucha diferencia
totalmente.
Entre unas y otras. 67% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado creen que se están tomando decisiones basándose únicamente en la política, un 25% en la sanidad y un 8% en lo económico. Curioso resultado.
Curioso. Yo, fíjate, pensé que quizá en el tema económico alguien iba a salir un poquito más. Sale muy bajo, pero parece ser que todos los que han participado en nuestra encuesta piensan que el tema económico no se está teniendo en cuenta y que prima más el tema sanitario o el político.
Y mucho más el político que el sanitario,
y
cosa que
más.
Preocupa.
Exactamente.
A mí me preocupa, por lo menos, en fin.
Hombre, pues sí, es para preocuparse que, claro, que ellos piensan que se están tomando las decisiones desde el punto de vista político y, claro, es una crisis sanitaria.
Exactamente. Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de hoy. Mañana otra.
Mañana más.
Carmen, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Pero a tu lado. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La movilidad, en todos los sentidos, pero también la urbana, está siendo y va a ser uno de los desafíos colectivos de esta pandemia. La reducción del tráfico motorizado a niveles nunca vistos ha disparado el uso de medios de transporte individual como ese, como la bicicleta, que estábamos escuchando la canción. Del potencial de estos vehículos a pedales y de las medidas a adoptar por parte de las instituciones es de lo que vamos a charlar ahora mismo con Laura Vergara, que es coordinadora general de Convici. Laura, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es verdad que la implantación de las sucesivas fases, de momento en Madrid estamos en media fase, ahí estamos, pero se ha disparado el uso de la bicicleta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que por una parte las personas en esa reducción de tráfico han visto una oportunidad para utilizar la bicicleta para desplazarse al trabajo, a comprar o a hacer cualquiera de sus actividades diarias, y por otro lado se ha disparado también el uso como práctica deportiva, que esperamos que llene de habilidades a la gente para que la utilice como medio de transporte.
Bueno, es verdad que la bicicleta tiene muchos beneficios habitualmente, siempre, pero ahora también hay algún añadido, que es, por ejemplo, a no ser de que salgamos todos en mogollón y en pelotón, bueno, pues nos ayuda a mantener esa distancia física de seguridad, y luego también permite que ocupemos menos lugares en el transporte colectivo que podemos dejar a personas pues que más lo van necesitando.
Sí, nos va a ayudar también a aumentar la capacidad de las vías, mejora el estado físico y emocional de las personas que la utilizan, va a contribuir a mantener muy bajitos esos índices de contaminación y de ruido, ¿no?, que han sido uno de los éxitos de cara a la crisis climática, que sigue ahí. Y bueno, en general nos va a ayudar a hacer las ciudades más amables y más cercanas.
Eso sí, Laura, tenemos que tener claras algunas cosas. Cosas que podemos hacer mientras vamos en bicicleta y cosas que no podemos hacer. Y yo creo que aquí es importante siempre recordar algunas de ellas. Por ejemplo, llevar auriculares, que yo he visto alguno estos últimos días con los auriculares y la música puesta. Eso prohibido totalmente.
Sí, bueno, lo que hay que recordar sobre todo es que estamos circulando y por lo tanto tenemos que tener nuestros cinco sentidos puestos en la circulación. Nos va a ayudar llevar luces para hacernos visibles, por supuesto respetar las normas de circulación generales como el sentido de circulación de las vías, y utilizar de forma prioritaria vías ciclables siempre que sea posible o la calzada en su defecto.
Bueno, y tenemos que respetar las reglas de circulación igual que si fuésemos en un coche, ¿eh? Cuidado que estamos yendo en vehículos que pueden ser bicicletas eléctricas o pueden ser a pedales, pero hay que respetar las normas siempre, porque además, entre otras cosas, nos puede caer un multazo importante. Oye, Laura, ¿tú crees que a raíz de esta crisis los gobiernos, que ya en los últimos años se van concienciando de la necesidad de tener más zonas reservadas a los ciclistas, carriles bicis y demás, esto va a ir en aumento?
Pues esperamos que sí. De hecho, bueno, estamos viendo iniciativas a nivel internacional que destacan, como el ejemplo de Francia, que designó a Pierre Cerné como coordinador de las acciones ciclistas y han desarrollado ya redes de infraestructuras tácticas, manuales técnicos para su desarrollo, ayudas económicas para la compra y mantenimiento de bicicletas, escuelas de mecánicas y de circulación ciclista, Pero también estamos viendo que a nivel estatal el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho unas recomendaciones para los ayuntamientos y que algunas localidades como Valencia, Vitoria y Logroño ya han empezado a desarrollar, pues cerrando al tráfico motorizado algunas plazas, apagando los semáforos o ampliando espacios peatonales y ciclistas.
Uh-huh. Oye, ¿cómo habéis llevado desde Convici estas semanas de confinamiento?
Pues la verdad es que han sido unas semanas muy intensas de muchos eventos, de muchas reuniones con administraciones públicas, sobre todo de mostrar nuestro apoyo a todo lo que facilite superar esta crisis. Y bueno, para nosotras el trabajo se mantiene a distancia, ¿no? Porque estamos dispersos en el territorio, pero más unidas que nunca.
Bueno, ¿y cómo veis el futuro? Bueno, en vuestro sector la cosa no pinta tan mal como en otros, ¿no?
Pues no, la verdad es que esperamos que sea un buen momento, ¿no? Por ese apoyo que estamos dando a la crisis sanitaria, porque podemos ser parte de la solución en la crisis ambiental y desde luego la profesionalidad del sector tiene un gran potencial para superar la crisis económica y social.
Bueno, en tiempos pre-coronavirus tenéis muchísimas actividades, tenéis grupos, en fin, todo ese tipo de cosas que se ha tenido que aplazar, pero supongo que van a seguir formando parte de vuestra agenda en un futuro.
Sí, de hecho, las únicas que parece que se pueden reactivar ya son las de turismo activo,
sí.
Todas las que tengan que ver con cicloturismo ya entrando en la fase 2, así que yo creo que el sector está esperando. Lo que sí que se ha activado ya también en la fase 1 han sido los talleres de bicicletas, que ya están abiertos para todo aquel que lo necesite, y con iniciativas muy interesantes como alquileres a largo plazo, como bonos gratuitos que ha puesto la asociación ATEVI a disposición de todas las personas que necesiten un vehículo de forma rápida para utilizarlo.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Laura Vergara, coordinadora general de Convici, que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Un beso, hasta luego. Bueno, pues hoy vamos a poner el cierre de este programa con la voz intimista de Sandwood, un artista madrileño que acaba de publicar su primer disco titulado Bones. Es un álbum lanzado en pleno confinamiento con temas que navegan entre el pop y el folk y que muestran el lado más personal de Nacho García, que es el joven que abandona este proyecto. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, suena fantástico esto, ¿eh?
Ah, Jope, muchas gracias. Yo la verdad que feliz de haberlo sacado, fíjate, estos días.
¿Por qué? Pero porque hay gente, fíjate, estamos hablando con cantidad de artistas estos días y dicen, vaya faena, justamente, sacar una cosa en el confinamiento, qué tal y qué cual. Y ahora tú nos dices que te parece muy bien, que quizá porque es el momento apropiado con tu estado de ánimo, con lo que quieres transmitir con el disco.
Sí, bueno, yo creo que más egoístamente ahora mirando atrás, sí que es verdad que a lo mejor hace un mes o dos me daba un poco de miedo sacarlo, pero ahora es como que este disco a mí me salvó mucho la cuarentena, como que me ha mantenido entretenido, alerta, y sí, también es un disco que a lo mejor las canciones representan un poco la situación en la que estamos ahora.
Es un disco que nació no de esta situación, sino de una situación personal tuya un poco complicada, ¿no?
Sí, al final yo tenía ya unas ideas de canciones para grabar, lo que pasa es que a cosa de un mes de entrar al estudio, en mi familia perdimos a un par de familiares muy cercanos y eso al final afectó mucho la composición de las canciones.
Voy con la pregunta del millón, Nacho, ¿por qué en inglés? No, no, ¿por qué en inglés? Te estaba escuchando inglés, cantar, perdona, claro, sí, y el disco se llama Bones, que es huesos, pero es en inglés, claro.
Huesitos. Pues al final, fíjate que es que no hay una lección detrás. Yo llevo escuchando música en inglés toda mi vida. Desde pequeñito en mi familia hemos escuchado música más en inglés y sí que es verdad que creo que las palabras a mí fonéticamente me salen más en inglés y me es más fácil rimarlas en inglés. Entonces sí que es verdad que todavía no me atrevo al español porque no me sale tan natural como con el inglés, pero de momento es donde más cómodo me encuentro.
Bueno, el inglés tú lo tienes muy manejado porque creo que has tocado en calles de Londres, de Bruselas, de Ámsterdam. En fin, ¿varía mucho el cantar en una canción de Londres a cantar en una calle de Ámsterdam, por ejemplo?
Fíjate que veo más la diferencia entre a lo mejor el España y el resto de Europa. Creo que fuera sí que se te percibe como un músico cuyo escenario es la calle. Y creo que a lo mejor, que tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces creo que cometemos el error de pensar que los artistas de la calle son vagabundos, por llamarlo de alguna manera, o que están mendigando dinero, y ni mucho menos, ¿no? Al final son artes escénicas, lo que pasa es que el escenario es la calle.
Oye, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? Porque si no me equivoco, tú empezaste cantando punk. Claro, aquello con esto, poco que ver.
Poco que ver. Yo tenía mi grupo teenager punk, de hacer versiones de Green Day y de toda la gente a la que yo quería parecerme. Lo que pasa es que eso, por circunstancias de la vida, me fui a estudiar fuera, me picó la curiosidad el tocar la calle, y como en la calle poco punk puedes hacer, sino que tienes que ir con una guitarra acústica y ver qué pasa, me adapté un poco a ese medio, y a raíz de ahí descubrí que había un género, ¿no?, que me interesaba y que me producía una curiosidad más de lo normal.
¿Cómo definimos tu género? ¿Está entre el folk, el pop, el indie? ¿Cómo lo defines tú?
Fíjate que tampoco, a mí me cuesta porque tampoco, lo bueno que tiene ahora creo las generaciones que están viniendo es que los géneros no encasillan mucho. Sí que es verdad que a lo mejor creo que es un indie folk más intimista, pero bueno, yo suelo decir canciones tristes pero a veces con melodías animadas.
Oye, Bones, Huesos, ya hemos dicho que es el título de este trabajo, ¿por qué?
Sí.
Claro, preguntar por los títulos de las canciones siempre es muy recurrente, pero en este caso es que me llama muchísimo la atención porque se lee alguien titula una canción Huesos.
Sí que es verdad que el disco a lo mejor tiene una serie de canciones que hablan de ciertos aprendizajes, ¿no? Yo creo que en la línea general es que detrás del sufrimiento y el dolor a una persona o a varias personas hay algo bonito y hay cierta belleza en que la pérdida de alguien te afecte tanto. Entonces sí que es verdad que yo me imaginaba a lo mejor una forma más literal, como cuando todo pasa, ¿no?, cuando acaban nuestras vidas, nosotros enterramos nuestros huesos. Entonces era una manera para mí también de pasar página de todo lo que había pasado y dejarlo atrás y entender que detrás de esas 10 canciones hay un aprendizaje que ha dejado mucha marca, pero que va a seguir adelante.
Bueno, ya hemos dicho que el comienzo de tu vida artística, lo has dicho tú, comenzó cuando estabas estudiando en Bélgica. ¿Qué estudiabas, Nacho?
Estudiaba empresariales, en inglés.
Ya, ¿y cómo tenemos las empresariales? ¿Las tenemos ejerciendo o no? ¿O hemos pasado de esto y nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la música?
Pues hace un año y pico sí que me dedicaba a la publicidad y ahora he tenido la suerte de decidir dedicarme a esto a tiempo completo y de momento no lo puedo dejar.
Oye, la respuesta a las redes sociales es fantástica, ¿no?
Joder, una pasada. La verdad es que por eso te decía que para mí este disco es como la salvación de mi cuarentena, porque es que no me esperaba que me fuese a ocupar tanto tiempo, a lo mejor en momentos en los que tienes que estar encerrado, y sobre todo tanto cariño por parte de la gente, porque yo creo que al final, egoístamente para mí, cuando a alguien le gusta una canción mía es como que entiende un poco mejor mi historia. Entonces sí que es verdad que me siento más comprendido que lo que sentí hace 2 meses.
Bueno, tienes un canal de YouTube. Es verdad que se dice mucho últimamente, Nacho, que los artistas ahora lo tenéis más fácil gracias a las redes sociales porque os podéis dar a conocer sin tener que estar dependiendo de que una discográfica os saque un disco o no os lo saque. Pero también es verdad que hay canales de YouTube, hay para dar, tomar, exportar, en fin, de todo y destacar en ese mundo. mundo también es complicado.
Sí, yo creo que es lo que dices tú, tiene como una parte buena, ¿no? De que al final las oportunidades son para todas y para todos, pero que es difícil destacar. Yo pienso que al final, como también detrás de cada proyecto artístico hay una necesidad de satisfacción personal, ¿no? Al final, obviamente yo creo que mi música llega a todo el mundo, pero primero quiero que me llegue a mí y que me funcione para mí. Sí creo que es más complicado, pero sí que es verdad que yo ahora me veo las estadísticas de mis vídeos y veo que hay gente de Taiwán viendo un vídeo mío. No entiendo, no comprendo, no proceso por qué, pero oye, la maravilla que es Internet.
Pues mira, yo sí lo entiendo, porque suena así de bien. Ceballos, suena así de bien. Nacho, aparte de tener una voz muy bonita y hay mucha técnica, ¿eh?
Sí, debería haber más. Mi padre siempre me dice que debería haber más y que debería cuidarme más la voz. Yo desde aquí hago una promesa de que voy a dar clases de canto lo antes posible.
Ajá, pero no me digas que no has dado clases de canto nunca.
Era un par por miedo a...
¿Un par de clases? No me lo puedo creer.
Sí, porque es que me da mucho miedo por compañeros de profesión el fastidiarme la voz calentando mal y tal. Y cuando fui a grabar el disco sí que fui un par de veces a una profesora de canto para aprender a calentar la voz y no liarla. Porque sí que es verdad que igual que tengo mucha decisión para dedicarme solamente a la música y dejar otros trabajos, debería tenerla para preservar mi mayor instrumento de trabajo. Entonces, bueno, estoy en ello.
Pues tienes una voz preciosa y la manejas divinamente. Te lo tengo que decir, no es tan fácil hacer esos agudos que haces y esos cambios de tesitura que vamos escuchando a lo largo de todas tus canciones. Así que enhorabuena. Oye, y a lo mejor tienen razón los que te aconsejan que menos clases, porque hay veces que te vician un poquito los profesores, ahora que no me escuchan.
Sí, a ver, sí que es verdad que tampoco quiero coger, pues lo que decías tú, ¿no? Vicios de hacer las cosas de una manera si como las estoy haciendo ahora ya me gustan y me valen. Yo creo que es más miedo y sobre todo preparación a que si de repente, ojalá pases quizá una gira muy extensa y en muchos países, creo que tengo que estar preparado para tener la capacidad de dar un concierto cada día durante 2 meses.
Oye, no te he preguntado todavía porque no eres Nacho y si eres Sandboot.
Pues mira, esto es, la verdad es curioso porque es cuando yo tocaba en la calle, la gente se acercaba a preguntarme, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te seguimos? No sé qué. Y sí que es verdad que esto es una realidad. Nacho es un nombre que en Europa se percibe como una patata frita.
Ah, esto claro.
Es un problema latente. Y entonces yo dije, voy a ponerme algún nombre que no sea nombre de pila con apellido, sino que sea como más abstracto y a ver qué pasa. Y haciéndose un poco de brainstorming se me ocurrió, pues, y me di cuenta de que la mayoría de canciones que estaba componiendo las estaba componiendo en bosques. Y luego ya la santificación, ya hasta me la di yo solo muy gratuitamente.
Pero qué suerte, madre mía. Tendrás que hacer una gira por los bosques del mundo, seguramente, con este disco.
Yo encantado, sí, total. De hecho, hay la parte 6 que está compuesta y que está inspirada en bosques de Budapest, en bosques de Polonia. O sea, también habla un poco de ese viaje.
Bueno, ahora de momento estás inmerso en esta aventura virtual porque te podemos escuchar a través de tus redes sociales, pero me imagino que habrá agenda para después.
Pues sí, estamos intentando relocalizarla. Sí que es verdad, me da mucha pena porque hoy hacía un poco mal hecho por mi parte. ¿Qué pasaría si no estuviésemos en mitad de una pandemia mundial? También mal hecho, muy egoísta por mi parte. Y justamente hoy tocábamos en Londres, pero bueno, todo llegará. Estamos intentando ver de la forma más segura y más higiénica posible cómo hacer un concierto. Y por eso, pues nada, atentos a lo que nos digan y en el momento en el que se pueda... Vamos, daré conciertos hasta en el rellano de mi casa.
Pues ahí estaremos, en el rellano de tu casa, porque eres un gran descubrimiento para este programa, Nacho García Sandboots. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu música. Nos gusta mucho, de verdad.
A vosotros, que tengáis muy buena semana.
Lo mismo, un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Pues con la música de Sandboots nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Llega las noticias, después el partido de la 1 y nosotros volvemos mañana a las 10.